Denise Picard Thiem es una mujer de 41 años, de origen chino y nacionalidad estadounidense, que en aquella época, en marzo de 2015, se encuentra en una época bastante convulsa de su vida. Lo acaba de dejar con su novio, ella regenta una empresa de mascotas y decide darle un nuevo rumbo a su destino. Un buen día, por casualidad, acude al cine y ve una película que se llama The Way. En ese momento, cuando ve la película que trata sobre la ruta Jacobea, el Camino de Santiago, se queda completamente impactada. Se enamora del Camino de Santiago, cree que ese es su destino, cree que tiene que acudir a ese camino de luz, ese camino de espiritualidad, y decide emprenderlo. Denise llega a Pamplona, que es el inicio de la ruta Jacobea, la que ella decide, el 5 de marzo de 2015. Durante el camino conoce a otros peregrinos, pero es una mujer, y esto hay que recalcarlo, bastante desconfiada, no se fía absolutamente de nadie, es una mujer muy precavida, y es cierto que hace alguna pequeña amistad en ese recorrido que ella hace. Hay una persona en concreto al que se acerca porque le da cierta confianza debido a que viajaba con 4 niños. A partir de ese momento hacen varias etapas juntos, 2 o 3 etapas juntos, y este chico le da un consejo que con el tiempo se convirtió en un consejo desafortunado. El consejo era aparentemente bonito, era vete al Castrillo de los Polvazares, pues, a localidad tan bonita de la Maragatería. Decide tomar ese consejo y a partir de ahí emprende el camino hacia Castrillo de los Polvazares.
Cuando salió de visitar el pueblo, se desorientó porque las flechas no orientaban al camino oficial de vuelta y pasó por delante de la casa de Miguel Ángel Muñoz. Le preguntó que si le podía decir dónde estaba la salida y él se ofreció a acompañarle. Llevaban unos metros andando. Denise se encontró incómoda porque no le gustaba la situación o notó algo que no le gustó, pero también Miguel Ángel notó que se sentía incómoda.
Y bueno, esta persona, pues el tipo cambió de repente. No sé por qué, pero cambió.
Y entonces, según contó él en la propia reconstrucción de hechos que se hizo y en la propia declaración judicial, en una de ellas que reconoció los hechos, pues dijo que eso le puso muy incómodo.
Pues me cambió el chip. Puede ser de una manera.
Y sin venir a cuento, de forma unilateral, cogió un palo y le arreó un golpe fuerte en la cabeza.
Con el golpe mío y que cuando se cayó, yo creo que me quedé totalmente paralizado. Empecé a vomitar. Fatal.
Y empezó a convulsionar.
Se movía un poquito así como temblando un poquito.
Él se dio cuenta que seguía viva y según contó él, para aliviarle o para no hacerla sufrir, le hizo un corte en el cuello.
Y eso lo antes, pues eso. Me quedé ahí totalmente bloqueado.
¿Te quedaste ahí un rato tú solo?
Sí.
Y la quitaste la mochila, ¿no?
Pero respira.
Le quitó la mochila, le robó el dinero, la desnudó para que el proceso de descomposición se acelerase.
Lo llevé todo allí, lo junté todo y la intenté la cogí como en brazos para llevarme.
Le cortó las manos. Quemó la mochila y la enterró.
La víctima no da señales de vida y su familia empieza a preocuparse. Denise es una persona ordenada y metódica, así que su desaparición no puede ser voluntaria.
El hermano de Denise decide venir a España a buscarla. Pasa los días y no la encuentra. Frustrado, regresa a Estados Unidos sin noticias. La familia decide poner el caso en conocimiento de un senador de Arizona y se convierte en un conflicto diplomático.
La policía busca a una peregrina desaparecida mientras realizaba el Camino de Santiago. Su rastro se perdió el pasado 4 de abril en hospital.
Cuando Denise desaparece, la familia, que no tiene noticias de ella durante 2 o 3 días, se extraña porque Denise era una mujer muy ordenada, muy responsable, siempre mantenía el contacto y el vínculo con sus familiares, siempre llamaba por teléfono y, de hecho, con quien más tenía relación durante todo ese tiempo y de antes es con su hermano Cedric, con el que le unía un vínculo impresionante, no solamente porque eran hermanos, sino porque eran mejores amigos.
Entonces el hermano, en cuanto vio a los 10 días que la hermana no daba señales de vida, pues cogió un avión y se plantó en Madrid a poner una denuncia en la comisaría del aeropuerto y estuvo 3 semanas aquí haciendo una búsqueda de la hermana.
I just don't know. It's just so strange, so weird. I can't imagine what it could be.
Cedric vuelve a Estados Unidos y es cuando habla con sus padres y deciden que acuda a la oficina del senador McCain, que por aquel entonces se presentaba como candidato a las presidenciales norteamericanas. Se presenta a la oficina, justamente estaba este hombre allí, le cuenta el caso, le cuenta la desaparición de su hermana y entonces este hombre se lo toma muy a pecho, tan a pecho que él personalmente decide llamar a Mariano Rajoy, en aquel momento presidente del gobierno de España, y ahí se produce una serie de conversaciones, una serie de tensiones, claro, diplomáticas entre España y Estados Unidos, porque desde Estados Unidos se pide, incluso el senador McCain pide, que el FBI participe y se involucre en las investigaciones policiales que estaba llevando hasta este momento, no ya la policía local de Astorga, en aquel momento ya estaban todas las comisarías principales de nuestro país. Cuando saltan los medios de comunicación la desaparición de la peregrina de Estados Unidos, se forma un despliegue impresionante.
Llama la atención la cantidad de unidades que tratan de localizar en este punto alguna pista que les lleve a Denise.
La UME, con varios vehículos, la policía científica, unidades caninas, también la caballería de la Policía Nacional.
Miguel Ángel, pese a que era un hombre solitario, que no le gustaba la compañía, que siempre espantaba a todo el mundo que le rodeaba, es cierto que se valía de esas señales, esas flechas amarillas erróneas del Camino de Santiago para atraer a peregrinos. Y en este caso lo que quería atraer era a peregrinas, a mujeres que se paseasen por allí, porque a él le gustaba acecharlas. Él se apostaba en un lado del camino y cuando aparecían, estas chicas lo que hacía era asaltarlas a un lado, se ponía a caminar cerca de ellas, a hablar con ellas y lo que provocaba además era una tensión, ¿no? La mayoría salían corriendo.
No hay que olvidar que meses antes de la desaparición de Denise habían producido varios ataques a 2 peregrinas que en su descripción coincidía con la fisonomía de Miguel Ángel. Es verdad que esos procedimientos se archivaron porque el atacante, según declararon, iba encapuchado y no pudieron reconocerle.
Yo lo que me dice la Guardia Civil y la Policía, que tuve suerte, reaccionar enseguida. Eso es lo bueno que tuve. Es otra persona y no lo cuenta.
Fui a buscarla y hasta que no llegué yo no salió. Normal, estaba temblando con un miedo de la leche.
A las chicas las molestaba. Sobre todo las que venían a última hora del día, sobre las 3 de la tarde, las 2 de la tarde, que les salía y les decía cosas, las provocaba. Y se quejaban en los primeros albergues.
Y tenía todo el camino controlado y vigilado y tenía pues escondidos por ahí entre las zarzas, entre las escobas, viendo, vigilando. Decían que sí, sí, que había molestado a más gente, a chicas, a peregrinos, a todos.
Durante esos 5 meses es verdad que el primer sospechoso y el principal sospechoso era él, todas las investigaciones se centraron en él y lo que se hizo durante esos 5 meses fue trabajar a destajo. Se llevaron a cabo investigaciones esenciales, como fue el hablar con todos los familiares, vecinos, un acta de entrada y registro, intervenciones telefónicas, estudio de las cuentas bancarias, es decir, lo estaban armando todo precisamente para que después el desenlace pues fuera rápido.
Desde el mes de junio, la policía tiene la convicción de que Miguel Ángel es el responsable de la desaparición de Denise. Pero claro, es una convicción, no tienen una prueba. Una de las líneas de investigación que siempre la inspectora Patricia de la policía local de Astorga tuvo entre ceja y ceja fue la línea económica. Es decir, ¿dónde habían ido a parar esos 1.132 dólares que Denise tenía, portaba en ese momento y que desaparecieron? ¿No? Que no sabían dónde se encontraba. Había habido un robo también.
Miguel Ángel acudió a una sucursal bancaria y cambió 1.132 dólares americanos, y la actitud nerviosa de él con la empleada le llamó mucho la atención. Y ella decidió, con buen criterio, fotocopiar esos dólares por si en un futuro alguien denunciaba un robo o un hurto. Y se acordó el estudio de los extractos bancarios de Miguel Ángel Muñoz, donde pudieron ver efectivamente ese cambio de divisas que se había producido a los pocos días. Y ese dato fue determinante ya para acabar de cerrar el círculo.
Carlos Segarra fue el jefe de la investigación del crimen de la peregrina de Astorga. Carlos, dos preguntas rápidas. Primero, ¿qué película animó a Denise a venir a España?
The Way.
The Way.
Sí, de Martin Sheen.
¿Qué habla del Camino de Santiago?
Es una recreación del Camino de Santiago. La ficción, el personaje principal pierde a su hijo haciendo el Camino de Santiago, y él lo que intenta es la reconstrucción del Camino de Santiago para vivir las vivencias que no pudo vivir su hijo.
Y luego hemos visto que el asesino condenado dice que se la encuentra, que ya está perdida y que la acompaña, y que no sabe por qué cambia de repente de estado de ánimo y que se le enfrenta, algo así. ¿Está mintiendo?
Bajo mi punto de vista, sí, claro.
¿Qué es lo que crees que pasa ahí?
Bueno, yo lo que creo, por las circunstancias que ya se dieron antes, como se ha dicho en el reportaje, de dos ataques a dos peregrinas anteriores, una alemana y otra china, que el autor de los hechos, ya condenado, pues lo que intentaba es obtener un beneficio, y para mí ese beneficio era un beneficio sexual. Yo, sinceramente, y todo el equipo que hemos trabajado en esto, creemos que lo que quería era cometer una agresión sexual sobre cada una de las peregrinas que atacó, y no lo pudo conseguir sobre ninguna de ellas, incluso sobre Denise.
De hecho, este individuo lo que hacía era las señales las cambiaba a él.
Sí.
¿No? Es decir, atraía una trampa,
claro,
¿no? Para
claro.
Atraer a la
efectivamente,
víctima.
Él estaba puesto, su mobile home, donde se instaló, era un punto estratégico para que si cambiaba las señales del Camino de Santiago, por donde se tiene que acudir de una manera lógica, si las cambiaba, inevitablemente los peregrinos tenían que pasar por delante de su casa. Entonces él lo único que tenía que hacer era sentarse a esperar que pasara la víctima propiciatoria.
¿Qué os dice esto?
Esto lo que me trae a la memoria es justamente esa clasificación de asesinos, de cazadores, tramperos, merodeadores, estas horas ya perdonarme, y pescadores, ¿no? Este individuo se ajusta perfectamente al cazador y trampero. Sí. Cazador porque logra en torno a su domicilio cazar a sus víctimas. Y trampero por ese detalle que no es insignificante, en el cual dirige a sus víctimas hacia justamente la trampa.
Pero es poco inteligente, ¿no? Porque lo hace delante de su casa.
Fíjate, lo que es una persona muy conocedora del lugar y muy sabedora de que esas tres mujeres, que sepamos, extranjeras, no dominan ni muchísimo menos el entorno en el que se encuentran. Él sí. Entonces ahí tiene la seguridad de la que se vale y que puede hacerle parecer torpe, pero en realidad yo lo que creo es que es solitario, depravado y un tipo realmente muy frustrado, que ni siquiera cuando él domina el contexto es capaz de llevar a cabo el acto de violación, de sumisión sexual. Por tanto, me dice que también quizá haya por ahí alguna patología.
Pero fijaos,
¿qué pasa? Que pensamos en ellas y decimos, qué imprudencia, ¿no? Es lo primero que casi nos viene a la cabeza. No, imprudencia ninguna. Todos conocemos, le pasa lo mismo que María, te pasaría a ti o a mí, conocemos el contexto del camino, tú además eres gallega, ¿qué pensarías? Pues mira, un entorno en el que no aprecio riesgo, un país seguro, una experiencia que es compartida por muchísimas personas, ¿verdad? Que todos comparten en internet y que te llega por una película, una vivencia emocional muy, muy intensa con la que todos empatizan. Tú, como mujer joven o como hombre, no aprecias que allí pueda haber ningún tipo de riesgo. No te planteas que esa señal pueda estar pervertida, porque no cabe siquiera la posibilidad.
Fijaos, un pequeño apunte. Fijaos que no solamente lo intentaba con las peregrinas, sino que él aprovechaba todo el entorno donde estaba en la zona de Castillo y molestaba a muchas de las vecinas de Castillo. Se parapetaba detrás de los puestos de caza que son comunes allí en los pueblos para los lugareños y cazar. Se parapetaba y a las mujeres, cuando paseaban, como es normal en los pueblos, paseaban por toda esa zona, las acechaba, las
asustaba.
Estaba
acechando continuamente.
Efectivamente, de hecho, que las vecinas dejaron de pasear.
Después de una exhaustiva investigación, la policía sabe quién es el autor material de la desaparición de Denis y se dispone a detenerle en su domicilio, en su propia casa. Pero cuando llegan, el criminal se había esfumado.
El desconcierto y la tensión se instala entre el ingente operativo de la búsqueda. Pronto se localiza al asesino. ¿Saben dónde estaba? En un bar del municipio asturiano de Grandas de Salime. La detención es de película.
¿Qué ocurre después? Que sin que lo sepa la policía, la cual estaba vigilando estrechamente a Miguel Ángel en su domicilio, de repente desaparece. Se va a Asturias a hacer el Camino de Santiago. Y claro, el día que llega toda esa parafernalia con toda la policía, decenas y decenas de policías, para entrar en el domicilio de Miguel Ángel y llevárselo detenido, allí no hay nadie. Sin rastro de esta persona. El sospechoso no está claro. El nerviosismo que se respiraba ahí era, se podía cortar con un cuchillo. Iban pasando las horas, allí no aparecía. Miguel Ángel se dio la voz de alarma y había que localizar a este hombre. Al día siguiente salta la alerta en Grandas de Salime, que es una población pequeñita de Asturias, y allí lo que hace la policía de Astorga, se comunica, el operativo de este caso se comunica con la policía local de esta localidad y envían la fotografía de Miguel Ángel, claro, porque nadie lo conocía, nadie sabía cómo era, se lo envían y hay un agente que prácticamente cuando ya iba a acabar su turno ve su teléfono móvil y se da cuenta que un hombre sentado en una terraza era Miguel Ángel Muñoz Blas. Y es ahí cuando da parte al grupo de investigación, dice, lo tengo, es él, y es cuando lo detienen.
Es que fue muy rápido, la verdad que no... Nos quedamos todos blancos porque no...
¿Resistió?
Nada, fue muy bien, la verdad que la gente seguro se quejaba de que no tenía que sacar la pistola y tal.
Estaba allí sentado en una terraza comiendo y aparecieron los geos en un helicóptero y lo detuvieron a punta de pistola allí en mitad de un esto. Entonces, claro, el sobresalto que a él le produce eso, evidentemente, le deja trastocado. Lo meten en un helicóptero, lo llevan a Astorga y, milagrosamente, cuando aterriza en Astorga, se baja del helicóptero y le dice al policía que había venido expresamente desde Madrid para asumir la investigación que lo va a confesar todo y que esto voluntariamente. Ya lo detienen y cuando llegué no me dejaron ver la declaración, la grabación de la declaración, para yo sacar una conclusión de si había sido una declaración espontánea o había sido una declaración medianamente guiada. Que luego, cuando lo vi, llegué a la conclusión de que había sido medianamente guiada.
Cuando es detenido y le llevan en el helicóptero, él dice que les va a llevar a la policía dónde está esa chica y efectivamente les lleva ese día.
Y no me dio tiempo prácticamente a hablar con él. Yo hablé con él y le dije, vamos a ver, Miguel Ángel, ¿qué ha pasado aquí? Yo no lo he hecho, yo te juro que no lo he hecho. Digo, pero ¿y entonces por qué has reconocido? Vale, tú te has confesado que eres tú, que tú la has matado. Digo, pero ahora mismo ya estoy yo aquí y ahora vamos a decirle a su señoría que te tome declaración y dices que tú no lo has hecho, que te han presionado y que tú no lo has hecho. Bueno, se me vino abajo, después de las horas que llevaba allí o días ya tal, y no fue capaz de hacer esa... De manifestar que él no había sido y que le habían presionado.
El mismo día pide declarar y es cuando confiesa abiertamente los hechos, dando un poquito de detalles y de explicaciones.
Él ha tenido siempre una personalidad difícil, una personalidad complicada. Tiene una difícil adaptación al sistema.
Lleva una vida de ermitaño, un hombre muy solitario, malhumorado, le recuerdan los vecinos, un hombre que no le gustaba que nadie se acercase a su propiedad. De hecho, es un recinto, una parcela que él bunkeriza.
Tenía una casita prefabricada con ruedas, bien, estaba muy bien. Se la había arreglado un amigo de su padre.
Cuando él ya está detenido y se procede al registro de la propiedad de Miguel Ángel, esa parcela bunkerizada, también llama la atención que la policía encuentra 37.000 euros cuando él supuestamente no tenía prácticamente dinero, era un hombre parado, que además cobraba un subsidio de 400 euros por ser parado de larga duración.
Dinero, pero mucho dinero.
Perdón. 1, 2, 3, 4, 5 paquetes, ¿vale? Que son el 17, el 18, el 19, el 20 y el 22, ¿vale?
Y entonces, ¿de dónde se había sacado esos 37.000 euros? La policía cree que son algo que no se ha podido demostrar, que era de los robos que él perpetraba en el camino.
Carlos Segarra es la persona que detiene al asesino de la peregrina Astorga a punta de pistola. Carlos Segarra es el policía que obtiene la confesión del criminal de la peregrina, del asesino, y el abogado acaba de decir que no fue tan espontánea esa confesión como dice la policía. Sé que tienes ganas de responder y decir algo al abogado, pero...
Esperamos.
En un minuto.
Esperamos.
En un minuto. El senador McCain llama a Mariano Rajoy, en aquel entonces presidente del gobierno en España, y convierte la desaparición de Denis Picatiem casi en un conflicto internacional. Hay que resolverlo y resolverlo rápido. David, ¿cuántos efectivos participan en la búsqueda de la peregrina?
Pues lo hemos dicho antes, es un despliegue espectacular, casi de película, y quiero que nos ayude a que nos cuente cómo fue ese despliegue Carlos Segarra, porque estuvo en ese... en esa expedición de la policía. Vamos a ver, porque me decía antes Carlos, claro, es que había que revisar y buscar en un área muy grande. Estamos hablando de una extensión de 100 hectáreas. 100 hectáreas es un millón de metros cuadrados.
Y si lo ponemos de una forma más gráfica, son 100 campos de fútbol. 100 campos de fútbol.
Una extensión muy grande, por
vastísima.
Tanto, tiene que haber un gran despliegue. Y vamos a ver ese despliegue. Estamos hablando, fíjense, de 300 agentes entre unidades de la Comisaría General de Policía Judicial, Policía Científica, Comisaría Local de Astorga, unidades de caballería, unidades de subsuelo, guías caninos, GEO y unidad de intervención policial. Todo esto era necesario, entre otras cosas, para encontrar el cadáver y para encontrar al autor.
Bueno, todo es necesario por diversos motivos. ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué la UME, la Unidad Militar de Emergencias, uh-huh, que normalmente no trabaja con la policía? Las 100 hectáreas que teníamos que cubrir era el terreno que nosotros pensábamos en el que se podía encontrar el cuerpo sin vida de Denis. Aquello había que rastrearlo palmo a palmo y hacía falta mucha gente. Las unidades de intervención policial, donde estaba ubicada la vivienda, la mobile home de Miguel Ángel, tenía 4 entradas posibles. Era una zona también amplísima y había que cubrir esas 4 entradas. La unidad de intervención policial lo que hizo fue perimetrar toda la zona para que los medios de comunicación, curiosos, vecinos, no se pudieran acercar a la zona de operaciones donde estábamos trabajando. Policía científica, evidentemente, está siempre con nosotros en todas las actuaciones que nosotros llevamos. Unidades de caballería, también por el terreno eran necesarios. Unidades de subsuelo, no sabíamos los pozos o las zonas en las que tenían que entrar ellos. Los perros, unidades de guías caninos, nos hacía falta para rastrearlo. No se hizo ningún dispendio ni se hizo un despliegue mayor simplemente porque Denis fuera norteamericana o porque el senador McCain...
Bueno, influiría también la presión a lo mejor del senador, del FBI, diciendo es que si no llevamos al FBI a ver si... ¿No? Me no, imagino. Esa presión la tendríais ahí en...
Pero esa presión nuestros jefes, mi jefe de unidad en aquel entonces, Héctor Moreno, que era el comisario principal jefe de la unidad central de la UDEF, a nosotros no nos hizo llegar esa presión que ellos evidentemente estaban soportando. A nosotros nos dejó investigar. Y nos dejó investigar de una manera clara y de una manera limpia, sin que nosotros percibiéramos esa presión, que evidentemente también éramos conscientes de ello. Pero te puedo asegurar que si este tema no hubiera sido tan mediático y hubiera hecho falta recurrir a todos estos medios, también se hubiera hecho.
Es que no acaba aquí la cosa, es que hay más. Es que estamos hablando también de un medio aéreo, es decir, que se utilizó también, lo vamos a ver, un helicóptero, lo comentaban antes en la detención de Miguel Ángel, cuando ya lo tenéis localizado, hay un helicóptero merodeando. También está el GOIT, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas. Esto me imagino que es cuando encuentran el dinero, ¿no? Estas claro, agentes que hemos visto introduciéndose en la casa, cuando cortando...
Efectivamente, la policía desde hace ya tiempo cuenta con este grupo técnico y para cualquier intervención, no simplemente esta, para muchas otras en las que no hay medios de comunicación, que no se sabe nada, que son totalmente anónimas, se cuenta con la presencia de este grupo porque tiene realmente lo que son, cuentan con unas herramientas que si hay que romper verjas, si hay que taladrar, si hay que romper paredes, para eso están ellos. Es un grupo técnico que facilita mucho la vida y el trabajo de los policías, de los investigadores. Y en cuanto a los medios aéreos, otra vez, el terreno en sí requería que estuviera un helicóptero a nuestra disposición. De hecho, ese helicóptero es el que se utiliza para trasladarnos de Astorga a Grandes de Salinas para poder detener allí a Miguel Ángel.
También estaba la UME, lo has dicho antes, sí. el Ejército, y hablábamos también de Protección Civil. ¿Por qué sí. Protección Civil?
Bueno, Protección Civil colaboró en las misiones que ellos tienen. Pues estuvo apoyándonos simplemente en darnos algunas situaciones de logística, sin más.
Pero, Carlos, todo este despliegue impresionante, pero cuando llegáis, él no está.
Cuando llegamos no está, efectivamente. Se había ido.
¿Se os había escapado?
Bueno, no se escapó. Le pudimos encontrar, pero sí que es verdad que nosotros pensábamos que le íbamos a encontrar en su casa. Y cuando llegamos, lo que había iniciado, que nos enteramos a posteriori, era un viaje de fin de curso porque él estaba contento de haber podido superar o por lo menos terminar sus exámenes para superar la ESO, lo que era antiguamente la Educación General Básica. Estaba contento por haberlos terminado y se quiso dar pues unas vacaciones, se quiso dar un viaje unas etapas del Camino de Santiago.
María, un tipo que asalta mujeres, que asesina a una de ellas, la entierra, la esconde y le detienen en un bar tomando cervezas.
Bueno, ya tenía como un perfil casi predispuesto, ¿no?, a entrar en esta dinámica. Entre otras cosas porque él precisamente, como apuntaba bien Ana, intimidaba, rodeaba, buscaba la forma de acosar o de verbalmente dirigirse a esas mujeres con un ánimo probablemente sexual, pero al final no consumaba por distintas cuestiones. Es raro que hasta ese momento no tuviera una oportunidad para hacerlo. Es cierto que las mujeres de la zona probablemente ya se hubiera corrido la voz y entre ellas tomasen sus precauciones, evitasen ir por esa zona y ya tuviese una fama y por eso pasó a buscar a aquellas que además de ser extranjeras pues iban más o menos solas, recorrían confiadas porque esa parte espiritual que tiene el Camino de Santiago de alguna manera te hace ver que aquellos que lo están haciendo tienen buenas intenciones.
Comparten contigo empatía y comparten contigo finalidad.
Y dinos una cosa, montáis, lo detenéis, lo montáis en el helicóptero y te confiesa en el helicóptero durante el viaje, te confiesa al llegar, te confiesa espontáneamente, como dice el abogado, le animas a confesar.
No, yo no animo a nadie.
Lo digo como lo dice el abogado,
no,
Carlos.
No soy un animador de cruceros. Yo voy allí y le detengo. Ya estaba detenido, de hecho. No es el GEO el que le detiene, no soy yo el que le detiene. Son los compañeros de la comisaría de Luarca, los que por proximidad nosotros damos cuenta de ello y que se desplazan por proximidad a Grandes y son los que efectúan la detención junto con la policía local. O sea, cuando nosotros llegamos allí, Miguel Ángel estaba perfectamente detenido y custodiado.
Vale.
¿De acuerdo? Entonces, nosotros, yo le informo de sus derechos, lo único que hago es tratarle con amabilidad, compartir empatía, que es muy interesante en nuestro trabajo, montar en el helicóptero y cuando baja del helicóptero, él mismo decide llevarnos a donde está el cuerpo de Denise.
¿Pero qué es lo que te dice?
Me dice que nos va a llevar a donde está el cuerpo de la chica.
¿Pero porque se siente arrepentido? ¿Siente la mochila? ¿Siente la necesidad de confesar?
Entiendo, la culpa. Entiendo que se siente arrepentido y tiene la necesidad de confesar y que se quiere quitar un peso de encima. Y de hecho,
perdona, mira, cuando le detenís, Carlos, ella sabe por qué le detenís.
Evidentemente, se lo puede imaginar, soy yo el que le informa de los derechos.
No le sorprende, no dice, pero eso yo no, ¿qué me estáis contando? Yo
no, no, eso, no es, mira, eso es una reacción que nosotros también valoramos mucho. La primera aproximación, si la persona se sorprende mucho, si empieza a forma un escándalo, pues evidentemente ya es una reacción que a nosotros nos choca. Pero si tú cuando vas a detener a alguien que es culpable o supuestamente culpable de un hecho de este tipo y directamente agacha la cabeza y asume los hechos, para nosotros es un input importante de saber que estamos en lo cierto.
Enseguida os preguntamos por las confesiones espontáneas, si os parecen lógicas o no, pero...
Enseguida, pero... Un minuto, solo un minuto, que van a ver al completo la reconstrucción del crimen en el, con el asesino. Una confesión que les va a dejar sin palabras. Un minuto.
Seguimos en Código 10, nos lo contaba Carlos. El asesino ha sido detenido, se monta en el helicóptero y decide confesar. Incluso decide revelar dónde ha escondido el cadáver. Mayor prueba de culpabilidad no hay. Se prepara una comitiva y una cámara lo graba todo.
Y acompaña al asesino un amplio equipo. Él detalla sin tapujos cuándo, dónde y cómo mata a la peregrina. El autor material parece incluso, fíjense, disfrutar de su minuto de gloria y no escatima en detalles durante la reconstrucción de los hechos. Vean. Enseguida vamos a ver esa reconstrucción.
Llega a decir, tranquilos, tranquilos, sí, que sí, ahora os llevo donde está el cuerpo, tranquilos, sí, como sí, disfrutando.
Incluso dirige un poco, a alguien le llama la atención, no sé quién es el que le pregunta, pero dinos dónde, y le dice, que ya te lo diré.
Sí, él luego al final...
¿Qué ansia le dice? No, o algo así, ansioso.
Él va tomando, va adquiriendo
calma. Vamos a
verla
enseguida, esa reconstrucción, ¿eh?
Va adquiriendo calma y va aumentando su protagonismo. Y eso es lo que él le hace que cada vez se encuentre más cómodo y asuma mayor papel protagonismo en esa reconstrucción de los
Me gustaría
hechos.
Hablar de la sensación, la mochila de la culpabilidad, que provoca confesiones espontáneas. Fíjate, es decir, hay veces que se siente la gente tan culpable que necesita verbalizarlo.
En un momento dado sí, pero fíjate que yo, por la arrogancia de la que hablaba Carlos, por la distancia emocional que ya hemos visto, porque ya la hemos visto en los vídeos, que es tremendamente ilustrativa, yo no creo que exista culpa. Honestamente, la he intentado encontrar. Hablaba con María del momento en el que parece que se derrumba, la he intentado encontrar y no la encuentro. Yo lo que creo es que él está en control de la situación, quiere seguir dominando la escena, que al final, bueno, obviamente la policía lo controla por encima de él, y lo que veo es que en ese ejercicio de empatía del que hablaba Carlos Segarra, hay un ejercicio de persuasión. No digo de convencimiento, que tiene un componente más racional, sino de persuasión, que es más emocional. Y creo que en un momento dado entiende que la policía tiene muchísimos datos acerca de él y que más le compensa colaborar que no. No, pues porque tenga culpabilidad.
Vais a ver en primera persona cómo colabora.
En un primer momento, cuando es detenido y le llevan en el helicóptero, él dice que les va a llevar a la policía dónde está esa chica, y al día siguiente, 15 de septiembre, se hace una reconstrucción de los hechos.
Ya tenían montada allí toda la parafernalia para hacer la reconstrucción de los hechos. Tenían puesto allí en la puerta de la comisaría camiones, unidades, allí había policías a caballo, helicópteros, hammer, bueno, aquello era de película, ¿no?
¿Nos vamos a mover o quedamos aquí? Vale, preferiría porque voy imaginarme todo
el proceso, ¿vale? Ibais así como yo, ¿no?
Sí, más o menos. Yo iba un poco más rápido.
La prisa era hacer la inspección ocular porque allí había, según palabras del fiscal, muchísimo dinero invertido en medios y en equipos y en tal y cual.
He hablado muy poquito español, he hablado más inglés de esto de tal. Y más o menos, pues, me dijo que sí, está. Dije que yo este no era el camino, que el camino iba por acá.
La reconstrucción de los hechos se hizo un día que era infernal, o sea, estaba diluviando. De hecho, por los sitios por donde estuvimos bajando, alguien de la Comisión Judicial se cayó. Aquello era inviable, pero se obstinaron en hacerlo cuando no había posibilidad.
Más adelante la dije que torciese para la izquierda, ¿no? Yo iba a su lado, pero que torciese. Ella, pues no sé, noté como que cambió su actitud con cierta, ¿sabes?
Se le lleva al lugar, él va explicando con una precisión de cirujano lo que había hecho, por qué lo había hecho, cómo se sentía, qué había pensado.
Era como un mal día, no me sentía muy bien y en ese momento pues su actitud y como yo me contaba en ese momento pues me cambió la cabeza, ¿no? Me dio una locura.
Va explicando, acompañado de la Comisión Judicial, va explicando, enseñando todos los lugares donde ocurrieron los hechos, cuál era su posición con respecto a Denise, cuándo decidió que la iba a atacar, con qué la atacó.
Pues cogí un palo y...
¿Por aquí cogiste el palo?
No, más arriba. Y la vi en la cabeza y la vi aquí en esta parte.
Dando incluso datos inéditos.
En ese momento me quedé totalmente paralizado. Estuve con ella como... como intentando a ver si podía reaccionar. Empezó a dar convulsiones. Me sentí que esa persona estaba sufriendo en ese momento. Y le hice un corte en el cuello para que dejase de sufrir.
Él empezó a dar vueltas por allí y tal, pero claro, estaba calado, estaba cansado porque ya llevaba detenido muchas horas sin poder dormir.
Vamos, bueno, al sitio no, que no habéis encontrado.
No, no lo he encontrado.
No. Y lo sé, que no lo habéis encontrado. Vamos a bajar para abajo porque estoy un poco demasiado arriba.
Y en un momento determinado, que esto es otra de las cosas importantes y preocupantes, en un momento determinado se le ocurrió decir, pues sí, aquí la enterré.
Imagínate a esta persona aquí muerta, ¿sabes?
¿En el mismo agujero metiste algo aparte del cuerpo o no?
No, la misma tierra que saqué, cogí tierra de allí y la tapé.
Él tiene un trastorno límite de la personalidad y luego tiene otra patología según la cual él es capaz de si se siente el centro de atención de algo o de mucha gente, y la reconstrucción de los hechos, allí estábamos mucha gente, pues él es capaz de montar una historia.
Ya me cortan las manos porque al agarrarme pensaba que entre las uñas lo que sea fuera de la huella, ¿no? De la ropa de casa.
¿Dónde haces lo de las manos?
Aquí. Cuando abréis el agujero vais a encontrar restos de ella, ¿sabes? Lo sé perfectamente.
Vale.
Vais a encontrar restos de descomposición, ¿vale?
¿Y las manos?
Tranquilo.
No.
¿Vale? Tranquilo.
Yo digo, los pasos sí, que has ido... No, perdón, Miguel, los pasos que has ido dando tú. Es por saberlo nosotros.
Vale, ahora... Pero tranquilo.
No, ¿dónde están? El paso, simplemente.
Vale, ahora mirad ese paso. Todo a su tiempo. ¿Vale?
Sí, sí.
El paso está.
Él, antes de hacer la reconstrucción de los hechos, ya le habían, entre comillas, redirigido en esa declaración que hizo en el juzgado y en las dos horas y pico que se tiró con las forenses, sin que tampoco la abogada de oficio estuviera allí, a él ya le habían explicado todas estas cosas. Es decir, le habían estado preguntando sobre los golpes, sobre los cortes, sobre no sé qué, sobre las manos. Él ya tenía esa historia en su cabeza porque se la habían contado las forenses y después la propia juez de instrucción cuando prestó declaración.
No te puedo explicar lo que sentí, sí, porque para que lo sientes lo tienes que hacer, ¿vale? Y cuando haces una cosa lo encuentras tarde o temprano, ¿sí? Porque eres tú el que lo has hecho, ¿sabes? No otra persona. Y lo que me extrañó es el momento que vino la Guardia Civil con helicópteros, parecía bueno que esto no, era una invasión.
La guerra.
Bueno, con perros, pues que no lo encontrase.
Hallan el cadáver de la peregrina desaparecida en el Camino de Santiago. El cuerpo está absolutamente descompuesto, sin enterrar, y ni siquiera se puede determinar si se trata del de un hombre o una mujer. Sin embargo, fue el propio detenido el que condujo a los agentes hasta los restos, lo que hace pensar que pertenecerán a la infortunada peregrina estadounidense.
A los 5 meses de estar en prisión, en febrero del 2016, de forma sorprendente, pide prestar declaración ante la jueza, se produce la declaración y en ese momento niega todos los hechos y dice que las declaraciones que prestó el día 14 de septiembre y la reconstrucción del día anterior, que fueron las forenses las que le dijeron que tenía que declarar en ese sentido, le dieron datos de las lesiones que tenía Denise para que él las pudiera decir en el día de su declaración, y dice que se lo había inventado todo.
Se demoledora, que es Gaona, le corté el cuello para que no sufriera.
Efectivamente, dice, la vi sufriendo y entonces en un alarde de empatía, esto es muy típico también de psicópatas, ¿no? Son capaces de identificar las emociones externas o las que él debería supuestamente de sentir, pero no las siente, no tienen resonancia, no tienen eco dentro de él. Entonces, bueno, pues lo cuenta al público, porque realmente hay un momento que parece el Cicerone de una especie de tour, ¿no? En el que va sonriendo incluso y bueno, desdramatizando aparentemente la escena.
Está disfrutando, ¿no?
Sí.
Está disfrutando en ese momento.
Fíjate que inicialmente, cuando habéis dicho que iba a confesar de alguna manera, imaginaba algún tipo de catarsis, algún tipo de sufrimiento interno el cual se derrumbaba. Pero no, parece un guía turístico realmente. Y a propósito, no se me olvide felicitar a Carlos Segarra, lo digo de corazón, por el trabajo.
No, y a la policía, policía en general, a todos. Se hizo un trabajo tremendo.
¿Las manos las encontrasteis?
No, las manos nunca las encontramos. De hecho, él también quiso colaborar en esto y le excarcelamos, con permiso del juez de instrucción. Y estuvimos con él todo un día otra vez en la zona. Nos marcó el punto exacto donde él creía que las había enterrado, pero no las encontramos.
¿Y os contó por qué las había cortado?
Sí, para dificultar la identificación.
Ah, bueno.
Y también por las uñas, decía, ¿no? Las uñas,
las huellas, efectivamente.
Porque ya forcejeó, se intentó defender. ¿Tuvo alguna ocasión?
No lo sabemos. Entendemos que sí, entendemos que de alguna manera ella se tuvo que defender.
Si vosotros no llegáis allí y demostráis un nivel excepcional de pericia, este señor no confiesa. Confiesa porque le dais el foco. En ese momento está encantado. Encantado de ser él el que acapara todo, el que es orquestado y acompañado con un paraguas para no mojarse. Si este señor se arrepiente de algo en la cárcel tiempo después, es porque está solo y se está pudriendo en la soledad y piensa, madre mía, si yo lo que quería era ser esa, la estrella del rock que guiaba el tour turístico, no este que está aquí podrido. Pero lo hicisteis muy bien porque le hice su espacio.
Que sí, vamos a seguir hablando de este caso. No se muevan, porque a la vuelta les vamos a contar con la presencia en plato de uno de los mayores expertos en análisis de lenguaje no verbal, que conoce muy bien el caso y nos va a contar y a desvelar detalles que nunca antes se han analizado hasta ahora, en tan solo 3 minutos, solo 3, hasta ahora.
Esta noche nos acompaña José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal. Buenas noches, José Luis.
Un placer.
¿Se puede saber qué está pasando por la mente de un asesino analizando sus gestos? Miguel Ángel se negó a declarar en el juicio, pero vamos a analizar, si te parece, José Luis, sus ademanes, sus gestos durante la reconstrucción del crimen. Vamos con el primero que hemos seleccionado. ¿Qué estamos viendo aquí? Vamos a verlo, compañeros, y qué significa. A ver si me podéis lanzar el primero. ¿Le damos al play?
Venga. Bien, lo primero que vemos es que está indicando con su mano derecha dónde la golpeó y cómo la coge en brazos para trasladarla a la víctima de un lugar a otro. ¿Qué me dice esto? Dos cosas importantes. La primera, iniciativa. No está empujado a decirlo, porque además no le acaban de preguntar sobre eso. Lleva un rato hablando. Iniciativa. Y en segundo lugar, utiliza unos gestos que se llaman ilustradores con las manos, que lo que hace es ilustrar o enfatizar el mensaje verbal, con lo cual está dando un refuerzo de credibilidad a lo que está contando.
Te vamos a poner el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo, Miguel Ángel sonríe. ¿Qué quiere decir?
Son impresionantes. Las dos sonrisas que hace y además tienen un núcleo común. Hay patrón que es importante. Son pruebas. Primero es sobre la navaja. Le empiezan a preguntar sobre la navaja, que dónde la tiró, y en segundo lugar, como estamos viendo aquí, sobre el lugar donde se encuentra el cadáver. ¿Qué es lo que vemos? Sonrisas, satisfacción. Yo como lo interpreto es como una especie de sentido de superioridad intelectual, ante el no habéis encontrado las pruebas y tengo que ser yo el que os las diga.
Y por eso disfruta, por eso sonríe.
Por eso disfrute, por eso sonríe, porque puede considerarse intelectualmente superior es que la a la propia policía.
Es que es brutal.
No, no, es brutal.
Un asesinato de una mujer a la que ha matado y ha cortado las manos.
Sí.
Y está, es que está como...
Como disfrutando.
Como si fuese una comedia.
Efectivamente, es que si no supiéramos quién es, cualquiera pensaríamos, bueno, hombre, si no viéramos uniformes, que es un grupo de amigos contándose cosas divertidas.
Mira, vamos a ver el siguiente. En el siguiente arquea las cejas y se agacha. ¿Cómo podemos
es impresionante.
Interpretar estos gestos?
Yo lo que considero este momento es el único instante en el que veo que sí se puede venir abajo. Sí, se puede venir abajo. El arqueo de cejas. Vamos a ver.
¿No está fingiendo?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es un instante de arrepentimiento, de tristeza. ¿Por qué? Porque la gente cuando intenta simular la tristeza, habitualmente no activa este músculo que está aquí entre las cejas. Se pone a llorar, a hacer mil ademanes, pero es que se... músculo que está entre las cejas y que le vemos claramente, incluso en algún momento que lo vamos a ver de frente, lo hace el cerebro cuando realmente se siente triste. Fijémonos el arqueo de cejas, es espectacular. Y además es que se viene abajo corporalmente también, ¿eh? Y no ha intentado hacerlo en ningún otro momento, que eso también es clave. Si desde un primer instante él quisiera haber parecido triste y generar cierto arrepentimiento, que todo el mundo le vea como arrepentido, lo habremos visto antes, incluso cuando la mata y dice cómo la mata.
José Luis, vamos, vamos al siguiente. Vamos a fijarnos ahora en las manos. En el siguiente vídeo, las manos.
En el tema de las manos es muy interesante. Creo que lo vamos a poder escuchar incluso, ¿eh?
Sí, venga, vamos a escucharlo.
Yo digo los pasos que has ido... No, perdón, Miguel, los pasos que has ido dando tú. Es por saberlo nosotros. No. Yo digo los pasos que has ido... No, perdón.
Bueno, impresionante.
No seas ansioso. Le está diciendo a un policía que no sea ansioso.
Controla el relato él. Es decir, vamos, yo en este momento, sin lugar a dudas, yo considero que no está ni mucho menos empujado a decir lo que está diciendo. Porque es él mismo, motu propio, el que le está diciendo al policía, hey, de esto ahora mismo no me preguntes, ya te contestaré sobre eso en otro momento.
Pero está marcando el ritmo.
Está marcando él constantemente los tiempos de cuándo va a decir cada información. Evidentemente no parece ni mucho menos.
Pero para generar expectativas, es decir, tranquilo, no seas ansioso, yo manejo el tiempo y manejo los secretos.
Pero yo creo que más que la expectativa es quién manda aquí, por decirlo de alguna manera. En plan muy simple para nuestros espectadores, ¿quién dirige esta investigación? Que evidentemente sabemos que es la policía, pero lo que quiere decir es, la iniciativa la llevo yo.
¿Y cuando se tapa la boca?
Le vamos a ver justo en este momento, también a continuación, que le están preguntando por las manos, las famosas manos, y él se tapa la boca. Los seres humanos solemos taparnos la boca en muchísimas ocasiones cuando tenemos más información y la sabemos de la que queremos dar en ese momento. Yo lo he visto múltiples veces en interrogatorios judiciales que he hecho yo como abogado.
Mira, vamos
también
a oírlo.
Paso, simplemente.
Ahora mirad ese paso, todo a su tiempo.
Sí, sí. Los pasos que has ido dando tú, es por saberlo nosotros.
Vale, ahora...
No, ¿dónde están? El paso, simplemente.
Vale, ahora mirad ese paso, todo a su tiempo.
Sí, los pasos que has ido dando tú.
Todo a su tiempo.
¿Quién marca los tiempos? ¿O quién quiere marcar los tiempos, mejor dicho? Él es el que quiere marcar los tiempos, se tapa con la mano la boca, y lo que esto en comunicación no verbal suele significar es sé más de lo que quiero decir y me estoy poniendo un cerrojo en la boca para que no se me escape más información de la que quiero contar.
No me voy a tapar nunca la boca, José Luis. Millones de gracias por haber venido.
Un placer verte, amigo. Siempre un placer.
Qué interesante, ¿eh? El análisis que acaba de hacer José Luis Martín Ovejero.
Muy bueno.
La verdad. Nos ha dejado a todos con una ilustración, ¿no? De lo que esos retazos de lo que nos faltaba para poder entender esas claves, ¿no? Yo creo que ahora tenemos una imagen mucho más completa.
¿Por qué creéis, Carlos, por qué dice no seas ansioso? Tranquilo.
Mira, es que lo ha explicado también que Yo voy a reafirmarme lo que ya he dicho anteriormente. Yo creo que él va ganando protagonismo. Él se siente cómodo. A él le gusta estar donde está. Se está sintiendo el foco de atención. Está viendo que todo el mundo está callado. Mientras...
¿Y por qué no confiesa en el juicio, entonces, después?
Porque, al final ve que el perjuicio de todo lo que se le viene encima. Claro. Ve la cantidad de años que va a estar en prisión. Y al final tiene que reaccionar de alguna manera e intentar borrar lo que ha dicho... Que no es más que decir la verdad.
De hecho, en ese momento él sabe que la policía sabe. Él sabe perfectamente lo que saben y hasta qué nivel de detalle, más o menos. Aunque él tenga siempre un margen más de información. La posible condena en ese momento es un mal menor. Mientras tanto, disfruta de tu minuto de gloria. Y cuanto más largo sea, mejor. Porque nunca jamás tendrás esto. A partir de ahora lo que vendrá será un juicio y luego una privación de libertad. Eso ya no le interesa. En este momento, ya que me han cogido... Voy a disfrutarlo. Pero además voy a ser yo quien guíe.
Está bajo un nivel grande de excitación. Sí, son los primeros momentos en lo que todo se ha destapado.
Bueno,
está...
ahí había pasado, perdóname, Gaona, ahí había pasado ya un día y medio desde que nos dice...
Pero está acudiendo...
Eso es el lunes por la mañana, creo recordar. Y la recepción es el viernes.
Carlos, está acudiendo a su teatro.
Sí,
ámbito geográfico donde él controla. Donde él ha trabajado literalmente, a ver, lo has dicho tú antes, en esos puestos de caza.
Sí, él
es un cazador. Y de repente explica a todo el mundo, a toda esa cohorte de personas que se las ve, le explica y se encuentra con un subidón tremendo. Obviamente luego, cuando ya lleva un tiempo para ir al juicio, está totalmente dándose un bofetón de realidad.
Y más asesorado, porque también importa el momento en el que se hace la declaración. El tema de las inmediaciones judiciales, en este caso va acompañado de una comitiva judicial en el que está presente una juez, evidentemente... Él está en caliente, por decirlo de alguna manera. No ha tenido tiempo para reflexionar, ni nadie le ha asesorado legalmente sobre es mejor que no digas nada o no des todos los detalles. En esa parte sí es mucho más fresca, mucho más directa y mucho más espontánea.
Pues habéis visto la reconstrucción canta la Traviata. Sin embargo, durante el juicio el asesino se desdice de todas esas declaraciones. Incluso se acoge a su derecho a no declarar.
Una actitud que es contemplada por numerosos periodistas venidos de todos los rincones del planeta para asistir a un juicio muy, pero que muy mediático.
Bien, León, hoy ha comenzado el juicio contra Miguel Ángel Muñoz, acusado de haber asesinado hace 2 años a la peregrina estadounidense Denise Picatien mientras realizaba el Camino de Santiago.
El 13 de marzo de 2017 comienza el juicio contra Miguel Ángel Muñoz por el asesinato de Denise en una sala de la Audiencia Provincial de León repleta de personas, medios de comunicación a tutiplén, decenas de medios, televisiones, radios, periódicos que se habían acreditado para dar buena cuenta de lo que ocurría en esa sala.
Se encuentran los dólares, se va a buscar a esta persona. A esta persona él sabía que estaba siendo controlado porque nos veía muy asiduamente cerca de esa zona y comprobamos que esta persona desaparece del lugar.
111 testigos de toda esta tremenda historia de la desaparición y posterior crimen de la peregrina.
Y en uno de ellos pues sí había restos de una prenda.
Durante el juicio Miguel Ángel se negó a declarar. Es cierto que él primero confiesa el asesinato, luego niega los hechos y apunta a la policía y recrimina que él confesó bajo presión policial. Y luego durante el juicio no habló ni siquiera ante el juez, tampoco hizo ningún tipo de aspaviento, se mantuvo tranquilo.
¿Quiere usted declarar?
No voy a declarar y tampoco voy a contestar ninguna pregunta de acusación ni de mi letrado.
En el acto del juicio lo que hizo fue acogerse a su derecho a no declarar.
¿Se acoge usted, por lo tanto, a su derecho a no declarar?
Sí.
El día del juicio él no declara porque está abatido, es decir, él se encuentra en una situación en la que ha visto toda la proyección que ha tenido su caso, porque en la cárcel ve en la televisión, ha visto que todos los programas él es culpable, esto está ya claro, se encuentra allí enfrente de un jurado y su personalidad es una personalidad retraída. Es decir, ahí él ve que cualquier cosa que diga
le va a dar igual porque ya está condenado. Él asumía que estaba condenado.
El jurado popular lo vio clarísimo. De los 9 miembros, 8 lo vieron culpable y de ahí la sentencia de la Audiencia Provincial a 23 años de cárcel, 20 por asesinato de Denise y 3 años por robo con fuerza. En el informe de uno de los forenses, de doctor José Cabrera, lo describe bastante concienzudamente, lo describe como un don nadie, una persona fracasada que nunca había sobresalido nada en la vida, que hasta el día que asesina a Denise no era nadie. Y es el momento en el que asesina y mata a Denise de esa manera tan tremendísima y tan brutal cuando él recoge esas semillas de gloria y recoge ese camino de, digamos, de éxito.
Sion, más allá de que os llevase donde estaba el cuerpo, ¿qué otras pruebas le hacen culpable?
Los dólares. Para nosotros el momento, la comisaría local de Astorga le tiene prácticamente identificado desde que se conoce la desaparición de Denise, desde que el hermano pone la denuncia por la desaparición un mes casi después de que desapareciera. Y desde ese momento prácticamente los compañeros de la comisaría local de Astorga pensaban que detrás de ello estaba Miguel Ángel. Pero claro, no es hasta septiembre, hasta los primeros días de septiembre, cuando tenemos la confirmación de que en el banco donde él tenía cuenta había cambiado 1.100 y pico dólares, que además la empleada de ese banco tuvo la sensatez de fotocopiar. Entonces, evidentemente, para nosotros eso es el eslabón que nos faltaba para poder proceder a la detención.
Él entierra en un primer momento a Denise en un lugar y luego la traslada.
Sí.
¿Eso se lo confiesa también él?
Eso lo confiesa en la reconstrucción que hemos visto. Eso él lo hace porque en el mes de julio, cuando por medios de comunicación se tiene constancia de que McCain ofreció al presidente del gobierno español, al señor Rajoy, ofreció la posibilidad de que el FBI se incorporara a las investigaciones.
¿Que vino, por cierto, el FBI?
No vino. No vino, pero no por nada. Si hubieran venido y hubieran podido colaborar, pues perfecto. Pero el propio enlace del FBI con el que teníamos un contacto a diario nos decía que ellos no podían hacer nada aquí, que nosotros estábamos llevando las investigaciones, que tampoco nos hacía falta que él nos lo remarcara, pero que estábamos llevando las investigaciones de una manera perfecta. Pero cuando tiene esa constancia de que el FBI, por parte de los medios de comunicación, se había ofrecido para colaborar, a él le entra miedo, y entonces, como el cadáver lo tenía enterrado a unos 200 metros en diagonal de donde tenía ubicada su vivienda, pues lo que hizo una noche, lo cargó, lo desenterró, lo cargó en una carretilla y, atravesando zonas boscosas y alguna carretera comarcal, lo trasladó 2 kilómetros y se deshizo de él en la zona a la que luego nos llevó.
Pues, compañeros, no hay tiempo para más. Nos vemos la próxima semana.